la adhesión al Tratado de Cooperación en Patentes, que recibió el voto de la mayoría en diputados, con una modificación por la que tendrá que volver al Senado. ¿Qué entraña la adhesión de la Argentina a este tratado que se nos presenta como que va a ser mucho más fácil patentar y va a facilitar a las compañías pymes, a las pequeñas empresas, patentar desarrollos, en fin? Pero hay que leer la letra chica y para eso nada mejor que hablar con Lorena Digiano.
Es abogada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en acceso a medicamentos y propiedad intelectual. Agente de propiedad industrial ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en Argentina. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo en Argentina y coordinadora regional de Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos, Red LAM.
Hola Lorena, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos. Gracias por invitarme a participar del programa. Bueno, no, para traer un poco de luz sobre este tema tan complejo, ¿no?
Exactamente. Son temas complejos. La mayoría de las personas que no estamos en el tema, si nos llevamos por los titulares, uno podría decir, bueno, qué bien, entremos en un tratado global donde vamos a poder patentar nuestros productos para que lleguen a todas partes del mundo, protegidos, en fin. Pero claro, cuando uno empieza a desmenuzarlo, vos me ayudaste a hacerlo ya hace unos días, anticipaste que esto era algo muy delicado y que puede poner, en lugar de ponernos en mejor posición, puede ir en contra nuestro. Y queremos ayudar a quienes nos acompañan hoy a entender un poquitito más qué es lo que se está jugando con esta adhesión al Tratado de Cooperación en Patentes. Se llama TCP.
Sí, bueno, sus siglas en inglés más famoso es el PCT, ¿no?
PCT.
El PCT es un tratado internacional que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es parte de Naciones Unidas. Y a través de este sistema a los países que adhieren, digamos, se les permite a los inventores hacer una... A los inventores, en el caso nuestro, extranjeros, ¿no es cierto? Porque la mayor parte de la innovación no es que viene de nuestro país o de los países en desarrollo, sino de Estados Unidos, Europa, Japón. Entonces, a las empresas de esos orígenes se les permite hacer una única solicitud de patente. Las patentes no son internacionales, eso lo vamos a tener que aclarar para que entendamos bien. Las patentes son nacionales y vienen de un acuerdo que se firmó allá por los años 90 en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Lo primero que nos preguntamos, ¿cómo puede ser que la salud esté en la Organización Mundial del Comercio, no? Bueno, ahí es cuando empezamos a ver que la regulación, en lugar de tratarlos como bienes sociales, empieza a tratar a los medicamentos, a las vacunas y a todos los insumos como una mercancía, ¿no? Empezando por ahí. Entonces, cuando un país adhiere, permite que se utilice ese sistema y que lleguen las solicitudes directamente. O sea, las compañías farmacéuticas, en este caso, no tienen que ir país por país adaptando al idioma local y al sistema jurídico local, sino que directamente presentan en Ginebra, en inglés, y designan el país. Entonces, digamos, lo que nos va a traer como Argentina es una cantidad, pero exorbitante. Mira, yo acá tengo unos números. En 2025, Estados Unidos presentó a través del PCT, o sea, empresas de Estados Unidos, 52.617 solicitudes de patente. Mientras que Brasil presentó 619 y Chile 202.
Sí, entonces, no. Dicho, digamos, cuando uno escucha lo primero que va a facilitar que un país vaya a un solo lugar, a Ginebra sería en este caso, ¿no es cierto? Allí presenta su patente, sí, su pedido de patente, inmediatamente eso puede decir, designa a los países y esa patente empieza a ser estudiada por los países, ¿no es cierto? O empezaría sí, a regir en los distintos países del mundo, son como 200 países, entonces uno dice, bueno, qué bárbaro, se simplifica muchísimo el trámite, pero claro, no es tan fácil porque nosotros tenemos también un cuadro, esos números que vos diste, Lorena, son impactantes, pero nosotros en nuestra oficina local de patentes tenemos cada vez menos personal, son apenas un puñado las personas, los revisores de esas patentes, ¿no es cierto? ¿Cómo podrían examinar y analizar 52.000 patentes de un solo país?
Bueno, esa es una de las cuestiones, ¿no? O sea, atiborrar las oficinas de patentes que no tienen, superando las capacidades que tienen, y entonces ahí vienen las presiones, ¿no? Las presiones para imponer los estándares de patentabilidad. Argentina, desde el año 2012, que había adoptado lo que llamamos las guías de patentabilidad, que me voy a ir para este tema porque está totalmente ligado, haciendo uso de facultades que nos da el Acuerdo Internacional de Patentes, Argentina adoptó lo que llamamos las guías de patentabilidad o directrices para el examen de las patentes. Porque después de más de 10 años de aplicación de este sistema, que digamos nació por los años 90 en nuestros países en desarrollo, pero que es una costumbre de los países industrializados, digamos el 90% de las solicitudes de patente que se presentaban en el INPI argentino, esto salió un informe en su momento, no cumplen con los requisitos de innovación, que es justamente un sistema, cuando hablamos de sistema de patente, hablamos de un sistema de innovación tecnológico. Por eso también cuando te escuchaba al principio hablar del desmantelamiento del sistema nuestro de ciencia y técnica, tiene un correlato en que se está fortaleciendo en todo este otro sistema de patentes que favorece básicamente a las empresas extranjeras de esos orígenes que ya dijimos, ¿no? En principio de Estados Unidos, pero también de Europa y de Japón. Con lo cual nos deja en una situación de, como dijimos, miles de patentes, falta de capacidad para poder analizar pormenorizadamente, porque si el 90% no cumple con los requisitos, hay que revisarlas todas. ¿Por cuál empezamos? Bueno, y ahí es donde empieza, a mí me parece que va a llegar el lobby, y vamos a ver quién hace el mejor lobby, si las empresas nacionales o las internacionales, o cómo va a ser. El problema aquí es que lo que no se está analizando...
El caso más crítico... Porque esto rige para todo tipo de productos, ¿no es cierto? Sabemos que la Argentina tiene una capacidad de innovación muy pequeña todavía en otras áreas, pero justamente tiene una fuerte industria farmacéutica que trabaja y muchas veces ofrece versiones de medicamentos a precios mucho más bajos que los laboratorios internacionales. ¿Qué impacto tendría entonces esta ley, este tratado de patentes, si empieza a regir?
Tendría un impacto totalmente negativo. Yo sé que representantes de la industria nacional, del sector privado, vamos a decir, bueno, el sector público está casi desmantelado, digo, de producción, ¿no? Que han transado con el gobierno y han dicho, bueno, han hecho una reserva del capítulo 2, que el capítulo 2 a lo que se refiere es que el solicitante de una patente a nivel de la OMPI pueda pedir un examen preliminar. Es decir, ya desde Ginebra no solamente nos va a llegar la solicitud, sino que nos puede llegar un examen que te diga si eso tiene que ser otorgado o no. Bueno, esa es la reserva que propuso el sector industrial farmacéutico privado de Argentina. A mí me parece que puede llegar a alivianar un poco, pero digamos, la OMPI o el PCT, de cualquier manera, ellos emiten su examen preliminar. Las patentes son las mismas en todos los países. Por eso yo decía, en lugar de ir país por país a presentarlo, las empresas directamente lo presentan en inglés y lo mandan. Entonces, el examen preliminar va a estar de todas maneras. Lo que por ahí se puede frenar es un poco ese proceso que por el capítulo 2 puede tener el solicitante de tener, una relación más directa con el examinador a nivel del PCT, para hacer objeciones, para cambiar algunas de las reivindicaciones que contienen las solicitudes de patentes, y entonces de esa manera cambiar los estándares que como país tenemos derecho a tener, y que habíamos hecho ejercicio ese derecho. Lo que pasa que, bueno, nos derogaron las guías de patentabilidad, ahora nos imponen el PCT, y todo esto tiene que ver con un acuerdo que firmó Milei con Trump en febrero. Es un acuerdo de comercio, a inversión recíproca. De recíproca no tiene nada, porque el 90 y pico % de las cláusulas es Argentina se compromete, Argentina se compromete. Ni siquiera dice eso, porque está en inglés. Nunca se tradujo al español. Entonces, Argentina, Yal, es lo que te puedo decir que pude leer. Así que, digamos, se negoció, se asumieron estos compromisos con Estados Unidos, seguramente por el apoyo este que recibió el gobierno de Milei de 20 mil millones de dólares en su momento y demás, pero a espaldas del pueblo, porque si no está ni siquiera en nuestro idioma, para que podamos entender de qué se trata realmente. Bueno, nosotros que hace 20 años venimos trabajando en el tema, que nos manejamos, digamos, sabemos, y por eso estamos alertando en este momento, para que, bueno, ahora cuando, como hubo esa reserva en diputados, y hubo un cambio respecto de la aprobación, que ya se había dado media sanción en el año 90, en el año 98 en el Senado, va a tener que volver al Senado. Así que ahora dependemos de los senadores y de las senadoras.
¿Qué impacto concreto podríamos llegar a ver en medicamentos de alto precio, por ejemplo? Que nos, digamos, esta ley de patentamiento, porque sabemos también que lo que ocurre muchas veces es que los laboratorios cambian una pequeña algo, un ingrediente, y vuelven a patentar esa versión del medicamento a precio más caro, ¿no es cierto? Porque es una innovación, entonces como es una innovación se cobra más caro. ¿Qué impacto puede tener en los medicamentos que ya son un bien un poco de lujo acá en la Argentina, ¿no? En los últimos tiempos.
Ya son un tiempo de lujo, a pesar de tener haber tenido el modelo, el mejor modelo y más efectivo en el mundo. Recibimos solidaridad de todos los países del mundo. El trabajo nuestro lo llevamos a distintos países en la discusión. Dicen, ¿cómo hizo Argentina para tener este sistema tan bueno? Bueno, ahora ya no lo tenemos más. Y entonces recibimos la solidaridad. Bueno, yendo a tu pregunta, ¿qué puede pasar? Bueno, más monopolio sobre medicamentos que salvan vidas, y esto afecta a los presupuestos, va a aumentar los precios porque no... O sea, una patente, para que entendamos, son derechos exclusivos que se le otorgan al titular durante mínimo 20 años. En esos 20 años, solamente el que puede producir, comercializar o importar lo que está patentado es el titular de la patente. O sea, cero producción local, ni pública ni privada. Y el precio que mejor le parezca a sus intereses comerciales del titular de la patente, que en general, como digo, son empresas extranjeras multinacionales. Entonces, los precios van a subir. Y también vamos a tener una cuestión de que puede llegar a tener que sacar la industria nacional medicamentos que ya están en el mercado. Como en el caso, te voy a dar un ejemplo de un medicamento muy importante para el cáncer que se llama pembrolizumab y que sirve para distintos tipos de cáncer. Argentina, por haber adoptado, digamos, el sistema que se adecuaba a lo que nosotros queríamos, ¿no?, para tener nuestra propia protección, y esto estaba permitido por el acuerdo internacional, estableció unos criterios muy rigurosos para privilegiar solamente aquello que es real innovación. No esto que, como vos explicabas, si es una formulación, es una sal, es un polimorfo, combinaciones de drogas que ya existen, todo eso no era patentable en Argentina. Entonces logramos que el pembrolizumab no tuviera patente. Gracias a eso, entró un productor nacional que tuvo que invertir, porque son medicamentos caros, y lo puede vender a 4 veces menos del original. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con el pembrolizumab? Nosotros hacemos permanentemente estudios de las solicitudes de patentes en el país, de aquellas tecnologías que nos interesan, que son relevantes para la salud, que compra el ministerio, por ejemplo, ¿no? Y hay 4 patentes pendientes para pembrolizumab. Con este cambio de las reglas del juego, puede ser que se otorgue alguna patente sobre pembrolizumab y entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener que sacar, el laboratorio va a tener que sacar el medicamento del mercado y además va a tener que indemnizar a la empresa detentora de la patente. Así que estamos hablando de realmente un agravamiento, como vos habías titulado la vez pasada cuando conversamos, es una bomba de tiempo, porque esto no lo vamos a ver mañana. Es decir, se están haciendo reformas estructurales bien profundas, bastante difíciles de revertir, porque entrar a un tratado internacional no es cualquier cosa. A lo mejor una normativa nacional la podemos cambiar, pero cuando entramos a un tratado internacional es realmente algo serio. Entonces, nos está exponiendo, además a las personas con enfermedades que necesitamos los medicamentos para seguir viviendo, a una cuestión muy, muy grave de no poder acceder. O sea, porque se va a bloquear el acceso. Y esto en los bolsillos de las familias, cuando vamos a la farmacia, porque hasta pueden pedir una patente ahora que se está flexibilizando todo, pueden pedir una patente sobre, no sé, ibuprofeno, sobre la penicilina, y en Estados Unidos hay todavía, cuando la penicilina, ¿cuántos años hace que existe? Pero como vos dijiste, le hacen pequeños cambios, algo que ya existe, y piden una patente por 20 años. Así que, no sé, esperamos que los senadores, más allá de analizar lo que, bueno, el gobierno ha, en términos económicos o comerciales de las empresas locales, ¿no? Están diciendo que también nos escuchen desde el interés público. Es importante que estos acuerdos, antes de ser firmados, se hagan estudios de impacto, se hagan consultas a por ejemplo, nosotros somos una fundación de personas afectadas, de personas que necesitamos los medicamentos y que estamos trabajando en este tema hace 20 años y hemos mandado cartas a diputados cuando se estaba antes de tratar esto y la verdad que no nos han dado casi audiencia, no nos han escuchado, le están dando solamente relevancia a lo comercial, pero volvamos sobre esto. Esto no es solamente comercial, va a tener un impacto terrible en la salud, en materia de salud y de acceso a medicamentos que, vuelvo a decir, que salvan vidas y que nos permiten curarnos de las enfermedades.
Por eso es muy importante conocer la letra chica de estos acuerdos, que a primera vista pareciera que solo le interesan a las empresas, pero no, los que vamos a sufrir las consecuencias vamos a ser todos, todos que en algún momento vamos a necesitar medicamentos, y justo un instante de la historia en que se están produciendo medicamentos carísimos, pero también muy esperanzadores para muchas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. En estos días se conocieron distintos medicamentos que están en las últimas fases de investigación, pero bueno, van a ser solo accesibles para unos pocos.
Para unos pocos, para los ricos. O sea, este sistema de innovación tecnológico basado en el lucro no está dando resultados para la salud pública. Entonces, ¿para qué queremos desarrollar tecnologías que solamente sea para los ricos? Pero además hay en la historia, ¿no? Hace tanto tiempo que estoy en esta área que he escuchado cosas terribles. Me acuerdo el de Bayer con un producto que en China, en India se fabricaba, pero en la versión genérica no se podía vender en la India. Entonces el representante de Bayer dijo, bueno, nosotros hacemos este medicamento para que lo pueda comprar. O sea, es muy, muy cruel del lado de las empresas multinacionales, pero también de las locales, o sea, no se piensa, bueno, está bien, es la lógica de como dicen, ¿no? Le gusta decir los mercados, pero no se pone en el lugar de la población que necesita. Según este sistema también hay muchas enfermedades que llamamos enfermedades desatendidas, por ejemplo el Chagas, el dengue, sobre los cuales no hay desarrollo porque como no son rentables, porque son, bueno, ahora parece que el mosquito del dengue apareció en Europa, así que algún que otro desarrollo va a aparecer. Pero el sistema de patentes...
Esperamos, lógicamente que una empresa que produce algo quiere ganar, y me parece perfecto, pero también hay que tener en consideración todos estos otros aspectos y además la equidad y la conveniencia o no, lo justo que es otorgar una patente cuando a veces, como está muy estudiado, Se renuevan y son patentes un poquitito falaces, ¿no?
Bueno, son patentes de baja calidad.
De baja
calidad. O sea,
calidad.
No son real innovación. Nosotros como fundación venimos haciendo oposiciones a las patentes, identificamos aquellas tecnologías que son relevantes para la salud a nivel, como te decía, del Ministerio de Salud, de las obras sociales, de las prepagas también. Hacemos oposiciones, extraemos las copias, hacemos análisis y colaboramos con el INPI desde hace 14 años aportando argumentos y pruebas de que no cumple con los requisitos de innovación que pide el Tratado Internacional y nuestra ley. Así que, y nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. O sea, la mayoría de las oposiciones a patentes han sido exitosas. ¿Por qué? Porque no cumplen con los requisitos. Entonces esperemos que, digamos, además de esto que te digo que bueno, desde el Senado...
Así es, los legisladores ahora tienen, para utilizar una metáfora tan en boga, tienen la pelota en su campo y ojalá piensen un poquitito y reflexionen y se informen antes de votar.
Sí, Lorena, que se informen.
Que se informen.
Nuestra vida está en sus manos, o sea que estamos esperando que la protejan. Y el próximo gobierno también, que si cualquier fuerza política que quiera ser gobierno, que piense ahora que hay que resistir, porque los efectos se van a ver en un par de años.
Así es. Lorena, te agradecemos muchísimo esta explicación para entender un poquitito más qué es lo que se juega con estas decisiones en el Parlamento. Te mandamos un gran abrazo.
Muchas gracias, siempre dispuesta entonces para poder colaborar con la información.
Estuvimos hablando con Lorena Digiano. Lorena es abogada por la Universidad Nacional de Mar del Plata y especialista en acceso a medicamentos y propiedad intelectual. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo en Argentina y coordinadora regional de la Red Latinoamericana por el Acceso a los Medicamentos.